Un tema que veníamos tocando en la semana tiene que ver con los pumas, tiene que ver con la vida silvestre y demás. Por eso, para conocer más detalles y lo que no estamos tan empapados en estas cuestiones, vamos a hablar con un investigador del CONICET, Andrés Novaro, investigador del CONICET y de la organización Vida Silvestre por los Pumas. Y nosotros aquí en nuestra provincia y nuestra vecina provincia de Río Negro tenemos un tema con los pumas, sobre todo en cierta época del año. Andrés, Mauricio y Marcela los saludan en Aire Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Mauricio y Marcela? ¿Cómo están?
Buenos días. Bien. ¿Cómo le va?
Bueno, participás y mucho en la investigación y en la organización de la vida silvestre por los pumas. Nosotros aquí esta semana creo, hablamos con el intendente de una de las localidades del interior de Neuquén que están siendo atacados y sometidos por los pumas al comerse la cría de el ganado, digo, de los crianceros. Digo, ¿cómo lo manejan ustedes o cómo lo tienen ustedes visto este tema?
Mira, sí, nosotros estamos trabajando, por un lado, en la ecología de los pumas y otros carnívoros hace unos años, y ya hace más de 15 años empezamos a trabajar en la búsqueda de soluciones para tratar de ver de qué manera proteger al ganado y que puedan coexistir la ganadería y la fauna, ¿no?
Sí.
Y el problema en gran medida viene porque, bueno, los pumas se han recuperado, los pumas ocupaban todas estas regiones donde ahora son otra vez abundantes. Los ocupaban hace unos 100 años y cuando había mucho ganado ovino y caprino, se los había eliminado de grandes zonas. Lo que pasó ahora es que queda menor cantidad de gente que hace ganadería y los animales, el puma se ha recuperado, entonces las pocas personas que hacen ganadería están coexistiendo con poblaciones abundantes de puma, entonces están teniendo mucho más ataques concentrados en los pocos crianceros que quedan.
¿Cómo se puede controlar? Digo, porque en la provincia de Río Negro está, y en la de Neuquén también están prohibidos la caza de pumas, y eso está muy bien, pero lo cierto es que el otro día, hablando con el intendente, hablábamos de esta posibilidad de cazar pumas para no matar el ganado. Digo, ¿cómo se puede controlar? ¿Ustedes tienen alguna especie de receta, para llamarlo de alguna manera, o tienen alguna forma de coexistencia entre las dos especies?
Mira, nosotros creemos que hay que usar los dos tipos de herramientas. Por un lado, como los animales, los pumas están recuperados y hoy en día hay que tener métodos de protección del ganado, porque los métodos que se usa matanza de puma solamente funcionan en algunos casos. En otros casos hacen peor el problema. Entonces, los métodos de protección son importantes y eso es lo que venimos investigando. Hay otra gente también en el INTA que está trabajando con esto. Venimos trabajando hace unos 15 años con perros protectores, perros que se crían con el ganado y lo protegen como si fueran una parte del rebaño. Esos perros funcionan muy bien, y nosotros trabajamos con unos perros mestizos que son muy baratos para conseguir y que han dado muy buen resultado. Y lo otro que venimos haciendo hace menos tiempo, hace unos 5 años estamos trabajando, es con luces y otros elementos disuasivos que se usan en los corrales para espantar a los pumas y que no se metan en los corrales en la noche y maten al ganado. Con eso estamos trabajando, entonces ya, bueno, en la zona de Laguna Blanca, el Parque Nacional de Laguna Blanca y alrededores, desde el año 2016 y con buenos resultados.
¿Cómo es
por otro lado, como decía, perdón, sí. También está la opción, en algunos casos en que los pumas están tan, digamos, cebados con ganado y que ya no se puede hacer solamente un método de protección, está contemplada la posibilidad de remover a los animales que están concentrándose en atacar ganado. O sea que en la provincia de Neuquén se ha implementado esto y es una muy buena medida. Cuando se comprueba que un animal está atacando ganado, se lo puede remover. Esa opción está.
Bien. Ustedes hacen escuela, para llamarlo de esa manera, digo, o llamarlo de alguna manera, hacen escuela con los crianceros, hacen escuela con los intendentes de las localidades donde sufren estas cuestiones con los pumas.
Mira, nosotros tenemos una capacidad limitada de trabajo personal, entonces estamos trabajando con crianceros de la zona de Laguna Blanca, pero estamos trabajando con el Centro de Ecología Aplicada de la provincia hace muchos años, y desde el CEAN se está trabajando con todo el cuerpo de guardafaunas de la provincia para capacitarlos para poder identificar los casos de ataque, ver si efectivamente el que mató el ganado es puma, y en esos casos definir la remoción de esos pumas problemas, le decimos nosotros. Eso se está haciendo, justamente el CEAN está haciendo una capacitación ahora de los guardafaunas, de todo el cuerpo de guardafaunas, y eso va a estar, con suerte, en marcha en poco tiempo. Y eso tiene alcance en toda la provincia.
¿Paralelamente se puede controlar el ecosistema del puma? Digo, ¿se le puede demarcar una zona donde el puma habite en esa zona sin cruzar ciertos límites?
No, no, eso es imposible, logísticamente imposible. Los pumas pueden
sí.
Salvo corrales muy, muy caros y digamos que se están probando en algunos lados, se pueden hacer algunos pequeños corrales de encierre donde se pueda invertir mucho en un corral muy alto, pero para superficies muy pequeñas. Fuera de eso no se puede controlar que los pumas no recuperen un territorio que usaban ancestralmente y que estén prácticamente en todos lados. Entonces hay que tener medidas de protección.
Bien. Bien, y esto es una pregunta más global, pero tiene que ver en la profundidad de nuestro ecosistema. ¿Cómo está, en términos generales, cómo está la fauna silvestre con la mano del hombre? ¿Se ha equilibrado? Se habla mucho del cuidado del medio ambiente, se habla mucho de estas cuestiones de preservar especies y demás en la Argentina y en el mundo. Y la Patagonia tiene eso, ¿no? Tiene como un sentido muy proclive a cuidar el medio ambiente. ¿La fauna silvestre está siendo depredada por la mano del hombre? ¿Está siendo vapuleada? ¿O vamos tomando conciencia de dónde estamos viviendo?
Mira, es un proceso que lleva tiempo. Lamentablemente lo que pasó en el siglo pasado es que diezmamos las poblaciones de las presas de los pumas. Nosotros en la provincia de Neuquén y en otros lugares de Patagonia perdimos una gran cantidad de las poblaciones de guanacos y choiques y otros herbívoros que teníamos. También eliminamos los pumas de muchos lugares y los zorros, pero los pumas y los zorros volvieron más rápido.
Claro.
Entonces, por ejemplo, hoy en día en la provincia tenemos poblaciones de guanacos y choiques muy, muy reducidas, y en los lugares donde los pumas son abundantes hoy no tienen la opción de comer sus presas naturales silvestres. Entonces, por eso en algunos casos los ataques al ganado son importantes porque no hay presas silvestres para comer. En lugares donde los guanacos, por ejemplo, son abundantes, los pumas prefieren guanacos, se concentran, eso lo hemos visto en la zona del sur de Mendoza, por ejemplo, donde son abundantes. Así que no, eso que algunos llaman equilibrio, se ha perdido en el tema de la relación predador-presa, y especialmente en el caso de nuestra región, porque se han perdido los herbívoros, que eran las presas principales de estos pumas y zorros.
La especie del puma no está en peligro de extinción.
No, el puma no está en peligro, el puma de hecho por suerte se ha recuperado, por suerte desde el punto de vista de la conservación,
sí,
¿no?
Claro.
Se ha recuperado y hoy no es una especie que está en peligro. Hay otros carnívoros que sí están en peligro, como por ejemplo el gato andino, que es un felino más chico y que es bastante raro, y a veces se lo caza accidentalmente, los perros lo matan, o a veces se ponen trampas para otros carnívoros y cae. Y ese es un animal que está en muy serio peligro porque tiene poblaciones muy muy poco abundantes y está realmente al borde de la extinción.
Bien.
Así que...
Desde las políticas provinciales, nacionales, municipales, también desde organizaciones sociales, ¿se toma conciencia de esto o todavía estamos medio verde, para llamarlo de alguna manera, con respecto al cuidado del medio ambiente?
Mira, creo que las cosas están mejorando. Hay bastante más conciencia. Se está promocionando todo esto de los métodos de protección, hay bastante interés en, por ejemplo, en trabajar con métodos para reducir el conflicto protegiendo al ganado. Los crianceros tienen mucha conciencia de este problema y, bueno, de hecho muchos crianceros invierten muchísimo tiempo, no solamente en, por ejemplo, tener perros u otros métodos para proteger los corrales, sino también a veces recorriendo el campo mientras el ganado, los chivos o los ovejas pastorean, recorriendo durante horas el campo con su rebaño para cuidarlo. Así que hay mucha conciencia de cómo manejar esto, y la cuestión es que estamos aprendiendo a convivir con estas poblaciones recuperadas de puma y lleva su tiempo, pero creo que hay bastante una conciencia creciente sobre cómo manejar estos problemas y creo que estamos
bien
en muchos aspectos en el sentido correcto.
Los neuquinos y los patagónicos tenemos más o menos en cuenta, a grandes rasgos algunos y otros más en profundidad, lo que es la transhumancia. En esta semana Telenoche, Canal 13, vino a hacer un informe conociendo y asombrándose que es una cuestión cultural la transhumancia. ¿Cómo lo preservamos nosotros desde la Patagonia a toda esa cultura milenaria del traslado de ganado? ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Lo hacemos de manera automática? ¿Hay que preservarlo, hay que ayudarlo desde las nuevas tecnologías, si se quiere, o desde las nuevas generaciones?
Sí, creo que es algo que es un valor cultural que hay que preservar. Y mira, siempre me acuerdo una anécdota cuando trabajamos con nuestros perros protectores. Unos crianceros con los que trabajamos estaban criando el perro con el rebaño cuando el perro era cachorro, estaba creciendo, entonces tenían que ver alguna manera de llevarlo a la veranada para que pudiera seguir criándose con el rebaño. Entonces lo pusieron en la alforja y llevaron hasta la, en la alforja del caballo, llevaron hasta la veranada al perro protector, cachorro, en, recorriendo a lo mejor 200 kilómetros, con el cachorrito en la alforja, y durante el verano el animal creció y se transformó en un perro protector de ganado. Así que realmente el ingenio de la gente y la inventiva que tiene, claro, para adaptar su sistema de manejo de transhumancia a una nueva tecnología como es esta de los perros protectores, realmente es increíble, ¿no?
Bueno, o sea que en breve veremos manadas de perros crianceros, si se puede llamar así, para cuidar a la veranada. Digo, es una muy buena opción para poder cuidar el rebaño.
Sí, sí, es una buena opción. Hay que tener en cuenta también que los perros, si no son manejados bien, también pueden ser un problema, ¿no?
Sí,
como
claro.
Ustedes
claro.
habrán oído, en muchos lugares hay perros, poblaciones crecientes de perros cimarrones que están haciendo estragos en el ganado y en la fauna silvestre. Así que también hay que tener cuidado con eso.
No solamente con eso, sino también con la crianza, como vos decías, digo, desde criar desde chiquito y hacer una buena manada desde cachorritos, digo, podemos avizorar en un futuro tener un buen ganado, un buen rebaño. Andrés, la verdad que ha sido un placer hablar contigo. Obviamente vamos a seguir hablando porque nos interesa sobre todo la comunidad silvestre, cómo está el ecosistema, cómo está, en este caso, el tema de los pumas, nos interesa y mucho. Te agradecemos mucho el contacto, ¿eh?
Gracias, Mauricio, por el llamado.
Por favor, hasta luego. Investigador del CONICET y de la organización Vida Silvestre, Andrés Novaro.